hoy en nuestro especial de Música Bello dedicado a Daniel Viglietti se animó. Se animó, sí, bueno, y dijo, bueno, ¿qué voy a hacer?
¿Qué voy a hacer? Ya la gente ya sabe que ya antes de empezar ya pido disculpas, ¿sí? Claro. Ese tipo de cosas.
Claro.
Aparte, es Daniel Viglietti by Mario Benedetti.
Sí,
o sea,
claro, se ha
metido
usted con...
No, ese...
Pero bueno, mío... se animó a meterse con Zitarrosa, fue como un paso ahí que usted dijo, sí. un salto al vacío. Y a partir de ahí dijo, bueno, está.
Saltemos de vuelta, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a trabajar sobre Daniel Viglietti con un libro de Mario Benedetti que se titula Daniel Viglietti desalambrando. Este texto lo que hace es, bueno, tomar un anterior trabajo de Benedetti sobre Viglietti y, bueno, y posicionarlo sobre todo en la primera parte del libro, posicionar cuál es el contexto político y social del país en distintos momentos de la carrera de Viglietti. Y luego tomar distintas entrevistas, notas que Benedetti le hizo a Viglietti, y bueno, y en base a esas notas que fueron con diferencia de años, porque la primera nota que aparece es del año 73 o 72, por allí, después hay otra a la vuelta del exilio, otra en el exilio, digo, y ahí va como armando ese gran rompecabezas que es la actividad artística de Viglietti, que bueno, tiene como mucha cosa aquí en nuestro país, pero mucha fuerza y mucho contacto y una cantidad de anécdotas de lo que es su vinculación en el exilio, ¿no? Es increíble, claro. Los lugares y con quienes se manejó y actuó, y por cuestiones personales, de su
por vida, inquietud personal, o sea, se ha dedicado también, no solamente es su aporte personal en la composición, sino que se ha dedicado también a divulgar y a entrevistar a músicos de Latinoamérica en cualquier lado que a uno se le ocurra.
Sí, exactamente, también bueno, con esa mezcla de actividad profesional, por llamarlo de una manera, y también otras cosas de cargado de conductas sociales o de manifestaciones sociales, recorriendo, bueno, América Latina, casi toda, y bueno, hay algunas joyitas de que aparecen en el libro, de todo tipo de joyitas, hay desde una editorial muy que pinta mucho de lo que se pasaba en ese momento, cuando aparece la canción A Desalambrar, hay una editorial del diario El Día condenando la canción, muy interesante. Bueno, y hay de todo un poco, pero bueno, vamos a meternos porque
en realidad
nos vamos a quedar cortos.
Lo mejor sería que aquellos que es como darles un caramelito a las personas para que en todo caso vayan a buscar el libro.
Que pasen por
allí,
por Escaramuza
y se lleven el libro.
Es muy recomendable.
Bien, realmente. Vamos entonces.
Mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Gurisito mío, lugar de madre selvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. El hombrecito nuevo.
Toda la infancia la viví muy cerca de la música y de dos de sus vertientes. Perdón, a través de mi madre, Lidia Indart, recibía todo el mundo de la llamada música culta, y a través de mi padre, Cedar Viglietti, aunque él también se interesaba en música de ese tipo, empecé a recibir algunas formas de música de proyección folclórica y a conocer la importancia de los materiales folclóricos que él estudiaba en su tarea de folclorólogo. Asimismo, el conocimiento de música popular a través de discos que mi padre me regaló.
Es una constante que va marcando mi trabajo y que viene de esa influencia familiar, que era triple en realidad, ya que había un tío pianista, José Indart, de esos que se acuestan tardísimo y se levantan al otro día en horas de la tarde porque trabajan en clubes nocturnos. Para mí fue muy importante la relación con él. Era verdaderamente un músico popular, uno de esos pianistas que tocan cualquier cosa. ahí comprobé esa versatilidad que es tan importante en la música popular.
Niño, vendrás en primavera, te traeré.
Tengo claro lo que no soy. Por ejemplo, no creo que sea un cantante de protesta ni un cantante popular. ¿Qué acepción le damos al término popular? ¿Qué es un cantante popular? Puede ser cantar por su pueblo, puede ser tener aceptación en su pueblo. Pero puede ser también depender de un modo muy comercial de manejar las cosas. Por eso prefiero decir que soy un músico que compone canciones.
El hecho desencadenante de mi toma de conciencia es la Revolución Cubana. Tengo la impresión de que fue un fenómeno generacional. Ello se concreta, se cristaliza, se hace canción en el momento de la invasión a Playa Girón, que la viví como una invasión al nosotros, al yo. Ahí siento la necesidad de una definición y la tomo, la de apoyar la lucha revolucionaria cubana. Después está mi primer visita a Cuba en 1967. Es para mí una conmoción al punto de que pienso que toda la serie de canciones para El Hombre Nuevo, salvo a Desalambrar, que la había hecho en Uruguay, está muy tocada por esa experiencia.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Y dice Benedetti, en un diálogo entre ellos, le dice Benedetti, de todos modos, una confirmación de que la canción también puede ser un aporte revolucionario, sobre todo cuando se maneja con calidad y con sinceridad, es el hecho de que por cantante estuviste preso en el año 72. Y Biglietti le responde, mirá, fue una situación que me tocó en zonas muy hondas. Por un lado, está todo lo que podés imaginar de una situación de prisión. Lo que la gente te cuenta de una experiencia sufrida no tiene nada que ver con una experiencia directa, aunque sea mínima como la mía.
Yo pregunto a los presentes.
Si bien mi prisión fue mínima, tuvo también un mínimo sello de apremio psicológico. Y sobre todo lo comprobé al rearmar todo lo que había sucedido. Cuando salí y empecé a ver los diarios, con la foto de mis manos en las primeras páginas de los periódicos más reaccionarios, así como el saber que la conferencia de prensa había sido exhibida varias veces, sentí que de alguna manera la habían usado para encubrir otra realidad, y que era una jugada muy sucia.
La salida de la prisión, era junio de 1972, fue la vuelta a un Uruguay que, si bien andaba por las calles o estaba en sus casas, afrontaba una situación de tensión y dolor tremendos. Era un intercambio de dolor entre la gente y hasta la desesperanza en determinado momento.
El canto sigue narrando la aventura rebelde. Más cerca de la liberación hay muchas maneras de buscar el hombre nuevo. La manera solitaria, instintiva, de quien ataca a una sociedad que lo atacó primero, que lo marginó y que lo condenó. La otra manera, organizada, de quienes luchando contra la vieja sociedad van creando la nueva. Unos y otros, el Chueco Maciel y los combatientes, todos aparecen signados por lo imperfecto, lo frágil, lo humano. Chueco, el Chueco Maciel, Chueco, chuecos todos nosotros, de carne y hueso, de duda y de miedo, no superhombres. Pero con la chuequera de cada uno de nosotros, todo al camino, juntos, más juntos, atacando y creando.
Porque que tu paso dolido del norte hacia el sur, el pie que no supo, el pie que no supo de risa o de luz. Tu padre abandona la tierra de Tacuarembó, buscando su tierra, una tierra suya, y nunca la halló. Encuentra la triste basura donde vive Mil, encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel cantegril. El chueco redondo los ojos y sin pizarrón, mirando la madre, mirando al hermano, aprende el dolor. La luna, semana a semana, lo ha visto vagar, armado de espuma, buscando una orilla como busca el mar. El chueco no sabe de orilla.
Habiendo cruzado a Buenos Aires para un concierto, mi tía Nelly me avisó sorpresivamente que me iba a mandar mis cosas. Fue una de esas llamadas telefónicas muy particulares en la que me dijo: te vamos a mandar tu otra guitarra, qué ropa querés, etcétera, lo cual era una señal de lo que después supe. Otra vez me habían ido a detener a mi casa.
El chueco Maciel, suena la sirena, ya vienen por él.
Llegó a Francia al festival del diario L'Humanité en los primeros días de septiembre de 1973, es decir, poquitos días antes del golpe de Estado en Chile. En ese mismo festival, un día voy a oír al cubano Carlos Puebla, y al final, cuando estábamos reunidos en casa de otros amigos de la isla, llega otro compañero cubano con la noticia de la muerte de Salvador Allende. Contra ese golpe nace un empuje que será decisivo en nosotros para afirmar nuestra solidaridad con varios pueblos que estaban sometidos a dictaduras.
Fueron años que yo defino como trabajo de hormiga, en el sentido de una cantidad de compañeras y compañeros, no vamos a decir nombres, vamos a decir ciudadanos, exiliados, íbamos uniendo esfuerzos. En los actos de solidaridad en los que yo participaba, vi cómo algunos de ellos se transformaban en técnicos de sonido, otros en quienes diseñaban el afiche, otros se encargaban de las relaciones públicas o acompañaban a los músicos a las entrevistas.
Encuentra la muerte, encuentra el silencio de aquel.
Y en el plano personal, sufrí mucho cuando me enteré de la muerte de mi padre. Eso fue en mayo de 1979. Ahí sentí el peso del destierro en lo afectivo. Siempre esa prohibición de volver, esa imposibilidad a la que te enfrenta el exilio. Pero yo, de alguna manera, traté de equilibrar eso con mi trabajo, con la comunicación, con el aprendizaje.
Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán, los van cargando con la ilusión de un circo.
Yo vengo de París, pero me bajo un día antes en Buenos Aires y duermo allí, porque quiero llegar lo más despierto posible al país, con los poros bien abiertos. Encima, en un momento dado, el piloto me manda a llamar a la cabina y me comenta que va a hacer una ruta que no es la clásica, pero que está pidiendo autorización para hacerla porque se ve mejor la ciudad y me deja estar al lado suyo.
Mucha esperanza.
Una larga caravana de autos por la Rambla, donde cada esquina era como un río de gentes que llegaban con banderas. Y uno se preguntaba dónde habían estado escondidas todos esos años, porque había banderas rojas, banderas rojinegras, imágenes del Che, muchas veces sostenidas por adolescentes, hasta por niños. Era una cosa muy impresionante. Y también los veteranos. que venían allí, quién sabe con cuántas marcas en el alma y en el cuerpo.
Se sanarán, pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver.
Después fui al estadio Francini y recuerdo que a la entrada tuve que atravesar toda la cancha. Caminé entre las luces, las banderas, los cánticos, las consignas. Fue una cosa. Para mí ese recital fue sin duda alguna el más fuerte de toda mi vida. Se desbordó el estadio de Defensor y entonces hubo que decidir hacer otro recital rápidamente y anunciarlo para el otro día en la misma cancha.
Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven.
Y fueron dos Francini, y después al tercer día, digamos, Paso de los Toros. Y dice, viajamos bajo una lluvia tremenda que nos hizo ir más lento en la carretera y llegar tarde. Cuando entro, siento a todo el público que estaba allí, el local estaba lleno, gritando, se va a acabar la dictadura militar. En esa ocasión estuve alojado en casa de gente solidaria que tenía un establecimiento de campo cerca de la ciudad. Y cuando me despierto a la mañana siguiente, veo unos muros allá a unas cuadras y digo, ¿y eso qué es? Y me dicen, eso es el cuartel de Paso de los Toros, donde, entre los presos políticos, se había sabido de la presencia de rehenes que habían estado allí totalmente aislados.
Volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico rompe los límites, buscar lo hidráulico de lo volcánico, librar la métrica, cambiar de sílabas. Y con elásticas formas anárquicas, tocar lo afónico que suene homérico, fundar metáforas, crear la hipótesis de...
De alguna manera siento que todo ese regreso fue como hacia una huella que yo había dejado y que cuando volvía ponía el pie y coincidía exactamente. Aunque uno no dejaba de pensar que hubo tantas heridas, tantas caminatas, como la del exilio, como la caminata interior terrible que fue esa caminata inmóvil, la de las presas y los presos, la de toda la gente que resistió aquí. Pero a la vez yo tenía esa sensación en lo personal, de un regreso muy natural.
Contra lo frigido, luchando torrido, con armas múltiples, llamando cálidos, fondos oceánicos de lo más lubrico. El ritmo.
Cuando uno ha regresado acá después de tantos años, te empiezan a salir filamentos, te empiezan a salir como raíces nuevas, que no es que te aten, porque estás también en movimiento dentro del país, pero te hacen sentir de alguna manera útil en tu tierra y en tu trabajo.
Que sueña grávidas, el vals acróbata cruza los vértices, llamando gráciles criaturas.
Siempre trato de que el mensaje sea bien recibido, o sea, que hay una cuota de defender lo que uno hace y que lo que uno hace llegue a la gente. Y hay un deseo muy grande de respuesta política, de apoyo político, de comprensión del mensaje. Todo eso lo hago con mucho cuidado, porque siento que cada palabra tiene su peso, y también lo tiene cada actitud.
Siempre territo, lo siempre cómplice, caerán patéticos en lo espasmódico cuando lo enérgico les corte el tránsito.
Te diré que la palabra éxito me da pánico. Pienso que lo que hago no es un producto desechable, y te diré que quiero lo que hago, pero también creo que no se debe tan solo a un determinado nivel el que se produzca la comunicación o el apoyo. Incluso creo que en la perspectiva del tiempo, un juicio más profundo sobre esto va a tener inevitablemente planteos críticos, ubicando en su verdadero lugar el nivel de lo que se hace.
Trata cósmicos de ser más fértiles, de no ser tímidos, de ser más trópicos, de ir a lo pálido, volverlo térmico, sentirse prójimo de lo más lúdico, con verdes lápices trazar el ámbito de lo que mágico.
Nunca dejé canciones mías fuera de circulación, siempre las asumí, y lo que sí hago, en algunos casos, es contextualizarlas, reubicarlas en el tiempo histórico en el que surgieron. Incluso hay algunas que toman un sentido nuevo con el paso del tiempo. Es el caso de las infaltables A Desalambrar y El Chueco Maciel. Pero no me niego a cantarlas. Insisto en equilibrar ese reclamo con mi búsqueda de que mis nuevas composiciones sean oídas y poco a poco integradas a las otras.
El sur paupérrimo, armar las síncopas contra los déspotas, cambiar la tónica por una séptima, tocar en triángulo, sones.
¿Alguna vez te he comentado, le dije a Benedetti, de mis ganas de escribir algo propio? Porque escribiendo me siento como cantando o haciendo programas, me gusta. Aunque no sé qué resultará. Son como almácigos que llevo conmigo, que tienen que germinar, que tienen que crecer. Crecer y seguir cambiando, también con autocrítica, con modestia. Y me acuerdo así de golpe, de ese pasaje de nuestro dúo, cuando terminamos cantando juntos aquello de que tenemos que ir cambiando este cambio nuestro. Podríamos terminar así, ¿no te parece?
Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene. Hoy está más allá de las nubes que elige, y más allá del trueno y de la tierra firme. Desmorándose viene, como flor desconfiada, que vigilara al sol sin preguntarle nada. Lento pero viene, el futuro se acerca, viene con proyectos y bolsas de semillas, con ángeles maltrechos y fieles golondrinas. Despacio pero viene, sin hacer mucho ruido, cuidando sobre todo nuestros sueños prohibidos y los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, ya casi está llegando con su mejor noticia, con una estrella pobre sin nombre todavía. Lento pero viene, el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar, cada vez más nosotros y menos el azar. Lento pero viene, el futuro se acerca, despacio pero viene, lento pero viene, lento pero viene, lento pero viene.
Yo no cambio un poco mi falla, mis males. ¿Cómo cambiar entonces la tierra, los mares? Si no cambio un poquito mi maña, mis juegos, ¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos? Si no poquito un cambio mi duda, mi acaso, ¿cómo cambiar más tarde el beso, el abrazo? Si no cambito un poco mi cauce, mi fuente, ¿cómo he de cambiar fuera lo mío en la gente? Si no cambio muchito mis odios, mis miedos, si no abro mi ternura me vuelvo de hielo. Si no muchito un cambio mi cuerda, mi acorde, como cantar lo nuevo, lo izquierdo, lo borde. Si no a poco lo mucho que pierdo, que quiero, como darle esperanza al te amo, al te quiero. Si no a mucho lo poco que tiene mi gente, como evitar que al canto le asome lo urgente. Mucho poquito y nada, desojo la vida
y ella nunca responde la desentendida. Mucho, poquito y nada, contraflora el resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. Mucho, poquito y nada, contraflora el resto. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho, poquito y nada, contraflora el resto. La irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho, poquito y nada, contraflora el resto. La irará. Tenemos que ir cambiando, tenemos que ir cambiando. La irará. Mucho, poquito y nada, contraflora el resto. La irará. Tenemos que ir cambiando este cambio nuestro.
Bueno, esto es de una de las versiones de este A Dos Voces.
Exactamente.
Este espectáculo que hicieron juntos, Benedetti y Giglietti.
Hicieron juntos por primera vez en el año 78, una cosa así, en México, y bueno.
Y ahí siguieron.
Ahí siguieron. Esta es una versión de algo que hicieron acá, en nuestro país.
Sí, 94 creo que fue el año.
Exactamente.
Bueno, bien, entonces decirles que todo esto viene de un libro que escribe Mario Benedetti sobre Daniel Biglietti.
Sí, se llama Desalambrando.
Daniel Biglietti, Desalambrando.
Exactamente.
Gracias a la gente de Escaramuza, como siempre. Gracias, Bello, por el trabajo.
Por favor.
Y nos vamos a la pausa.